En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid.
Y 7 minutos de la mañana. Aquí seguimos los de Hoy en Madrid. Vamos a por nuestra segunda hora de programa. Uh-huh. Un tiempo en el que nos vamos a encontrar con mujeres viajeras y además ganadoras. Enseguida os vamos a contar de qué.
Además, nos vamos a dar un paseo. Vamos a seguir los pasos de Carlos V, ruta, por ejemplo, por el Valle del Jerte. 25 kilómetros de una travesía que vamos a recorrer en los próximos minutos. Pero antes, os invitamos a que os acerquéis en el día de hoy al metro, a nuevos ministerios.
Claro que sí, porque estás a un metro de salvar muchas vidas. Ya sabéis, una iniciativa que nos permite durante todo el mes de noviembre donar sangre en las principales estaciones del metro de Madrid, que es el transporte público más utilizado de la capital. ¿Dónde están en el día de hoy? Bueno, pues desde hoy y hasta este viernes nos podemos pasar para donar sangre por la estación de Nuevos Ministerios.
Luego, esta sala de donación se iba a estelar en Ciudad Universitaria. Estarán del 11 al 15 de noviembre, también del 18 al 22 de noviembre, y también se tendrá habilitada esta sala un lugar en la estación de Embajadores. ¿Cuándo? Del 25 al 29 de noviembre. Una iniciativa de Metro de Madrid, Cruz Roja y Coca-Cola. La sala de donación va a estar abierta por la mañana de 11 a 3 y por la tarde de 4 a 8.
Ya sabemos que lo de donar es un hecho solidario, es un acto altruista, pero es verdad también que suelen tener detallitos con nosotros. En esta ocasión y en esta iniciativa nos vamos a poder ir a casa con una entrada para que vayamos al cine, para que disfrutemos uh-huh. de una película de manera gratuita, bueno, pues simplemente por el hecho de donar sangre. Y además, la semana que viene, cuando estén en Ciudad Universitaria, bueno, pues hay un pequeño acuerdo, ¿no? Diríamos, con la cafetería de las diferentes facultades.
Yo dono, ¿y qué pasa?
Bueno, pues que además de la entrada de cine que te la vas a llevar, te dan un cupón, uh-huh. exactamente, que vamos a poder canjear por un pincho en la cafetería de la facultad, cual sea la nuestra, sí. todas ellas participan, siempre y cuando pidamos pues una Coca-Cola o una Fanta, porque es una de las empresas que participa en este Estás a un metro de salvar
en botella
vidas.
De vidrio, ¿eh? ¿Ah, si sí? En lata no sirve, en botella de vidrio. Además, durante estos días se van a repartir en metro uh-huh. 150.000 nuevos mapas, ¿vale? Con todas las estaciones, con todas las líneas de metro, y nos van a indicar en cuáles de esas estaciones está esta sala de donación, sus horarios y cuándo podemos donar sangre.
Y recordamos que para donar, bueno, pues prácticamente lo único que tenemos que hacer es querer, ¿vale? Para donar sangre, los requisitos a priori son tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y tener un buen estado de salud. Antes de donar sangre nos van a hacer un pequeño chequeo, con lo cual, bueno, van a ser ellos ya los que nos digan si podemos o no podemos donar sangre. Y recordamos Ajá. que están durante esta semana y hasta el viernes, es la primera de las citas, en la estación de metro de Nuevos Ministerios.
Y recordamos que el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid nos indicaba que hacía falta sangre del grupo AB negativo y cero negativo.
Pero que todos los grupos son bien recibidos,
¿eh? Nos vamos ahora, que nos están esperando Belén, mujeres donantes de historias apasionantes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Vuelo, que lo hacemos, bueno, pues desde ese mismo instante en el que cuando estamos en el salón de nuestra casa, en una conversación con amigos o a través de un relato, pues decidimos cuál va a ser nuestro próximo destino.
Luego, ¿qué pasa? Luego podremos ir o no, pero uh-huh. el viaje comienza desde que ese lugar lo buscamos en el mapa. Una vez ubicado, pues luego buscamos fotografías, investigamos acerca de su cultura, su historia, sus gentes, qué costumbres tendrán, cuándo comerán. Hoy, María José, nos vamos a ir al Mediterráneo y lo sí. hacemos de la forma más evocadora que existe. La lectura.
Así es, pequeños relatos que nos van a pasear por Colombia, Japón, Tailandia, Florida, China, uh-huh. Cuba o Saigón. Uh-huh. Y especial parada, eso sí, en el Mediterráneo, concretamente en Grecia, en la isla de Chios, y de ahí a Sicilia, para conocer pequeñas historias con corazón, las que han resultado ganadoras de la quinta edición de Relatos de Viajeras. 500 textos de mujeres de espíritu viajero, de España, también de Latinoamérica, finalmente tres ganadoras a quienes acompañamos en su viaje, real o ficticio, y que en este caso nos lleva hacia la literatura.
Todo esto no hubiera sido posible, eso sí, si a alguien no se le hubiera ocurrido el crear este concurso, esta iniciativa. Ella es Pilar Tejera y está con nosotros. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntanos un poco, ¿cómo surge un día y decides crear este certamen y decir, vamos a premiar relatos, pero solo de mujeres que han viajado físicamente o a través de la imaginación?
Bueno, pues yo creé una web hace ya unos años como homenaje a las viajeras victorianas. Yo había leído muchísimos textos sobre las viajeras victorianas y me parecía impresionante cómo estas mujeres que habían vivido aquellas experiencias las anotaban, las plasmaban, y me pareció que era una buena idea ver cómo la mujer que viaja en la actualidad, que hay muchísimas mujeres que viajan, que hacen proyectos de solidaridad, de estudios, de antropología, bueno, de huida, de reencuentro, que podían plasmar sus historias en un relato breve. Y así fue como hace 5 años convoqué el primer concurso, el primer premio internacional de relatos de mujeres viajeras.
Y ahora ya 500 textos.
Sí, una barbaridad.
¿Y
una barbaridad.
Y que, Pilar, puede ser en cierto modo un poquito un despertar hacia aquellos antiguos diarios de viajes, ¿no? A que toda mujer que emprenda una aventura, pues que vaya haciendo sus anotaciones para que después puedan conformar un pequeño relato, en este caso, que es lo que convocas, pero quizás algún día que sea uno grande.
Bueno, la idea es mantener vivo un poco el espíritu de aquellas grandes dramas del pasado y despertar un poco el recuerdo de, bueno, de todos los obstáculos que pasaron y a través de la actualidad. Y yo creo que con un espacio corto es suficiente, si se tiene capacidad de síntesis, para plasmar una experiencia viajera.
Y así se ha demostrado.
Así es. Por ejemplo, ¿cuál, Pilar, que nos puedes contar de los años cumplidos de Rosa María García?
Pues es una preciosidad, es una prosa poética donde en un folio ha reflejado un momento, un instante crucial de una persona que está en el Mediterráneo, una mujer que, bueno, pues es su cumpleaños. De hecho, el texto se titula Feliz cumpleaños, pero en letras griegas. Uh-huh. Y al final, bueno, como era muy difícil ponerlo en letras griegas, y feliz cumpleaños, nada, como un poco raro, me dijo la autora Rosa, ¿por qué no lo llamamos los años cumplidos? Se desarrolla en el Mediterráneo, efectivamente, en las pequeñas Cícladas, en la isla de Quíos, que es una preciosidad, yo la conozco, y nos baña de luz, nos baña de viaje interior, de una forma, bueno, cada frase, cada línea es poesía, es una condensación de sensaciones, pues como he dicho antes, en prosa poética, que bueno, el jurado y el comité de lectura no tuvimos duda. Ajá. De que se iba a encontrar entre los relatos premiados.
Rosa María García, primer premio de este Relatos de Viajeras, muy buenas.
Hola, buenos días.
Qué bonito lo que ha dicho, sí. Pilar.
Pues la verdad es que me ha dejado perpleja. ¿Sí? Yo no me esperaba tanto.
Y fíjate cómo se puede llegar a decir tanto en un relato que es tan cortito.
Ay, no sé, debe ser una habilidad o las ganas que yo tengo de ir a esa isla de Chío.
Es un viaje soñado, entonces, Rosa María, el tuyo.
Es un viaje totalmente inventado, porque eso, uno viaja físicamente y otros viajamos con la imaginación, y esto es un viaje fruto totalmente de la imaginación. Pero no descarto de realizarlo, ¿eh?
Hombre, claro que no. De hecho, cuando vas a hacer un viaje ya dentro de poquito, que es el premio que te has llevado. De todos modos, para no haber estado allí, pues siempre decimos aquí, ¿no?, que uno empieza recreándose en un viaje en la imaginación, y que a ti te ha llevado a trasladarnos hasta esas casas de juncos y de adobe, hasta ese aroma del vino griego, de los pastelitos de almendra y miel. Bueno, y sobre todo, un relato en el que se busca, porque se citan algunos momentos, eso de el silencio de las pequeñas cosas, el tiempo detenido, la calma, ¿no?
Sí, porque, mira, no solamente es un viaje físico, es un viaje interior, como ha dicho Pilar. Es una huida, realmente es una huida. El cumpleaños es un pretexto para irse, ¿me entiendes? Sí. Entonces ahí se cuenta más de lo que se dice.
Pilar, ¿qué nos cuentas? Sí. ¿Qué podemos decir de septiembre, bueno, en Sicilia?
Pues que queremos ir... Ah, bueno, creía que era de... Aquí,
bueno, quieres apuntar algo, ¿no? Apuntar del viaje interior que contaba Rosa, ¿no?
Queremos ir a ver a Ali, que es ese griego de la parte turca que debe estar como un cañón.
Yo me apunto.
Como decía una amiga mía, las 50 sombras de Grey han tenido muchísima influencia en los relatos de este año porque ha habido muchísimo amor. Hay un relato, además, de hecho, que es sexo puro, que se ha incluido, pero de una forma muy subliminal, muy elegante. Ajá. Y desde luego todos queremos ir a Quíos, pero no por estar con el vino y con la miel, ni con nada de
nada. Nada,
con Ali,
sino por Ali.
Que debe ser un griego turco cañonazo.
Eso, y que nos pase como a Rosa
Sicilia,
María.
Bueno, pues Sicilia,
se tiene en Sicilia. ¿Ahí también hay pasión, hay amor o...?
Pues hay muchísima pasión. Hay pasión por la vida, hay pasión por la independencia, por la aventura, por la incertidumbre, por las ganas de perderse y de encontrarse con lo que uno se encuentra en el camino. En este caso es una mujer que realmente viaja porque, bueno, en este caso, para poder costearse su estancia en Sicilia, se une a un grupo de vendimiadoras sicilianas y vive la vendimia, el otoño en Sicilia. Yo estuve en Sicilia este verano y cuando leí el relato, bueno, pues...
¿Te sentiste ahí, en casa?
Es un relato a pecho descubierto, vomita las palabras según le salen de dentro, te llegan directamente sin interferencias, entiendes perfectamente lo que está sintiendo esta persona, el final es apoteósico, cuando dice, ¿dónde iré? Me da igual, yo ya no soy turista, soy viajera, y tal vez este sea el punto de mi vida, el lugar, el rincón de mi vida. Bueno, es una pasada de relato.
Bueno, pues vamos a saludar a la autora de Septiembre en Sicilia, el segundo premio de ese Relatos de Viajeras, Patricia Corral, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo quedó el vino después de tanta vendimia?
Bueno, pues el vino de aquella zona, buenísimo, la verdad.
¿Tú sí has estado en Sicilia?
Sí.
Ah, es que fíjate que yo te iba a decir que desde luego los escenarios del relato están niquelados, ¿no? Desde ese recuerdo del terremoto de Agrigento en el 68 y después que citas los callejones de Palermo con su pescadito fresco, con las calas de arena volcánica, un volcán potente y a raíz de él pues también mencionas Taormina, Catania, Siracusa, las Islas Eolias. Yo no sé si todo esto viene de la propia experiencia o quizás de lo que uno desearía, ¿no?
Pues sí, en mi caso fue mi propia experiencia, fue un viaje que me hice ya de muy jovencilla, ya tengo unos años encima, y bueno, sí, realmente pude disfrutar de la isla, pero bueno, como a mí me gusta decir, ¿no?, me gusta viajar, pero no simplemente a ver monumentos, sino a conocer a la gente y su forma de vivir.
Y hablando de gentes, hay un personaje importante en el relato que es Nino.
Sí, Nino. El anciano Nino, que después del viaje, durante un tiempo largo, nos estuvimos carteando, pero que luego, bueno, el tiempo se encargó ya de perdernos la pista, ¿no?, mutuamente.
Uh-huh. Bueno, pero en cualquier caso el recuerdo siempre queda ahí, ¿no?, y está en el relato, y está también en el premio, en el que creo que es un fin de semana, en un lugar que tú elijas de Europa.
¿Y dónde vas a irte, pues, Patricia?
Sí. Pues sí, bueno, yo siento predilección siempre por las ciudades del sur, ¿no?, y los países del sur. Entonces, bueno, dentro de Europa, pues no sé, como no me vaya a Atenas, a Portugal, que ya lo conozco bastante, me gustaría irme a Estambul, que por ejemplo Turquía no lo conozco, pero bueno, está por ver todavía.
Bueno, pues por ver estar entonces, es ahí el que te lo otorguen, que acudas allí, que lo visites y que lo mismo luego también es inspiración para alguno de los relatos. Eso sí, yo creo, fíjate, que también un trasfondo muy, muy importante es un poco un homenaje a la mujer y a la mujer que trabaja duro cada día.
Exactamente. Sí, he querido rendir con mi pequeño relato un homenaje a todas las mujeres que he conocido a lo largo de todos mis viajes. Pues que, ya sabes, siempre han estado en un segundo plano, ¿no?, tanto en el ámbito rural como en el urbano, pero en concreto en el relato que escribo, las vendimiadoras son un ejemplo, ¿no?, de fuerza y de lucha, sí.
Sí, hablas de mujeres rurales de cualquier cultura y que citas pues desde las que madrugan para vender temprano en los mercados, las que trabajan la tierra con los muchachos a sus espaldas y las que lavan la ropa en ríos realmente helados o las que hacen los trabajos artesanales.
Exactamente. Es que además son dignas de admiración, porque no sabes de dónde sacan el tiempo para hacer tantas cosas. Es decir, se levantan tempranísimo, de madrugada, se acuestan también muy temprano, pero en ese intervalo de tiempo de sus días, bueno, son capaces de atender todo, familia, casa, incluso como comento en el relato, ¿no? Muchas son artesanas, trabajan al margen de la casa, del trabajo doméstico, incluso hacen el esfuerzo por ir a clases de alfabetización, es decir, bueno, son un ejemplo.
Un ejemplo, desde luego, que queremos seguir, un ejemplo que nos ha gustado mucho que nos hayas trasladado, Patricia Corral, a través de este septiembre en Sicilia, el segundo premio de esta nueva edición de los Relatos de Viajeras. Patricia, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Hasta luego. A Rosa María García, autora de Los Años Cumplidos, primer premio, recordamos, de Relatos de Viajeras, que, por favor, cuando organices ese viaje, para ese reencuentro tan especial, cuentes también con María José y conmigo.
Hombre, venga, yo voy a fletar un avión, nos vamos todas.
Un besito muy fuerte, Rosa María.
Buena.
Adiós.
Muchísimas gracias.
Y a Pilar Tejera, la impulsora de esta iniciativa, pues que a seguir así, ¿no? Diríamos, los próximos años, porque da la sensación de que hay muy buena literatura entre las mujeres y esa forma diferente de contar sus viajes.
Pues sí, que sigamos muchos años dando a conocer estas plumas viajeras inéditas y las descubramos a la luz, que lo merecen.
Un saludo, Pilar, hasta luego.
Un saludo, gracias, adiós. Adiós.
¡Ay, cuántas historias que hemos conocido! ¡Cuántas historias que hemos contado!
Ah, pero es que tenemos más que contar.
Hombre,
es que seguimos viajando. Seguimos viajando.
Pues venga, mochila.
El otoño se nos presenta como una de las estaciones más bucólicas del año. Además, hoy en Madrid, a la una estaremos recogiendo setas, os
¿sí?
lo digo. Las temperaturas son impredecibles, pero... nos gusta, ¿no?, acercarnos a una cita que se repite cada año desde 1984.
Bueno, en realidad esa es una fecha que nosotros hemos elegido, pero este camino se hizo mucho antes, porque se trata de la ruta de Carlos V, la que realizó para retirarse a su última morada en el monasterio de Yuste, previa parada en el parador de Jarandilla, mientras se terminaban de habilitar las dependencias del monasterio.
Un monarca que se encontraba en Tornavacas, pero que quería llegar a su destino, Plasencia, de la manera más rápida posible. Entonces fue cuando los mozos del lugar le propusieron atajar a través besando la sierra, y así fue como cargaron a su rey en una improvisada silla hecha con un arcón que aún se conserva en el monasterio. El recorrido no era ninguna broma, casi 25 kilómetros con su majestad a cuestas, atravesando bosques que en esta época del año se tornan amarillos y rojizos, y que se van a llenar además este domingo de senderistas y amantes de la naturaleza, los que llegados de distintas partes del país pues van a recrear de nuevo esta ruta.
29 ediciones ya. Emilio Rodríguez, del grupo Placentino de Montaña, muy buenas.
Hola, buenos días.
29 ediciones y hay que sumarse a esta fiesta, ¿no? A estas rutas a donde llegan amantes de la naturaleza desde toda España, y hay que patear, hay que disfrutar. Aquí no vale decir, yo soy Carlos V, llevarme en brazos.
No, no, no. Aunque algunas veces a partir de cierto punto del recorrido hemos tenido que hacerlo, ¿eh?
Bueno, el caso es que yo he dicho en algún momento que es una travesía de casi 25 kilómetros, pero que se permite perfectamente con tal de conseguir el objetivo, que es recrearse en la naturaleza y disfrutarla por un día, que si en el kilómetro 10 o en el 5 te tienes que apear, pues te das la vuelta.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esa descripción tan maravillosa que habéis hecho de la ruta, del prólogo. Y bueno, deciros que esta ruta tiene el compromiso de que una vez que empiezas, a partir de cierto punto del Collado de las Losas o Tierras Blancas, que llamamos, pues lo de volverte para atrás como que no
está
procede,
difícil.
¿No? Porque hay un punto donde esperan un autobús para recoger a la gente, pero a partir de ahí ya tienes que salir por Jarandilla, al parador ya sí o sí. Entonces, pues bueno, es un poco el compromiso que tiene esta ruta, y por lo que desde la organización del Club de Montaña siempre insistimos a la gente que vaya pensando que no es un paseo, que es una ruta que es considerada de dificultad media-alta, no porque haya que escalar ni nada, sino por la dureza del recorrido, ¿no? Por lo largo que es y los desniveles que hay que cubrir, ¿no? Imaginaros, como bien decíais, además con un emperador a cuesta. Uf.
Tiene que ser complicado, ¿eh?
Sí, hay una zona, son casi 1000 metros de desnivel ascendente, y en algunos sitios demasiado angosto, ¿no? La verdad es que cuando lo hacemos y pensamos en ello, decimos, madre mía, qué superhéroes esta gente, ¿no?
Nosotros casi mejor que en la mochila tampoco cargamos mucho, ¿no?
No, pensar que solo para un día, que tenemos preparado un desayuno para la gente en Tornavaca y una merienda de recepción en Jarandilla, unos churros con chocolate para calentar un poquito el cuerpo. Uh-huh. Y realmente pues solo tienes que llevar un bocadillo para el mediodía y agua, aunque también vas encontrando en esta época del año, además hay fuentes por durante el recorrido, puedes encontrar tres fuentes, ¿no?
Bueno, está claro que hay que llevar lo mínimo porque la ruta es dura y además vosotros lo decís, ¿no? Que hay que tomar ciertas precauciones, siempre se hace cuando uno sale a rutas de montaña que implican riesgos, que es importante cuidar por la seguridad de uno mismo y de los demás. Y en este caso vosotros habéis insistido en que desde el club ofrecéis acompañamiento, pero no es un guiado profesional.
Claro, bueno, para eso ya hay empresas, ¿no? Lo nuestro es un club de montaña sin ánimo de lucro, ¿no? Y nosotros pues... la frase que has comentado de cuida de tu seguridad y cuida de la de todos, ¿no? Es la mejor forma de ir al monte siempre, ¿no? Mm. Saber dónde vas a ir, cómo vas, llevar controlado el recorrido y qué es lo que tienes que llevar. En este caso es una ruta que sube casi hasta 1.500 metros, por lo tanto siempre debemos de cuidar el tema de la ropa, ¿no? Llevar calzado adecuado y ropa porque te puede cambiar la temperatura en un momento, ¿no?
Estamos hablando de una ruta que va del Valle del Jerte al de la Vera y que... deducimos que ahora mismo, en otoño, yo no sé si nos la puedes describir un poco, pero tiene que estar realmente impresionante, ¿no?
Pues sí, la verdad, la parte inicial, sales de Tornavaca y discurres por unos carriles, ¿no?, que van entre fincas de cerezos, que todavía conservan algunos la hoja verde incluso, por las temperaturas que hemos tenido, pero ella empieza a cambiar la zona de color, ¿no? Y luego ya te empiezas a subir en dirección al Collado de las Losas, donde decía antes que hay opción de retirarse, y ahí ya te metes en un bosque de castaños que bueno, que la verdad es que tiene unos colores que a nadie le deja indiferente, ¿no? De ahí bajas a la garganta de los infiernos, que las, bueno, no sé si las conoceréis vosotros y muchos de vuestros oyentes, que es una garganta pues que a estas alturas baja crecida y bueno, la verdad es que es espectacular de ver. Ahí está la zona de los pilones, que es la zona más visitada durante el verano, que la gente va a disfrutar de sus aguas. Uh-huh. Y ahí pues ya la zona de subida, que sube hasta Cerro La Encinilla y Las Yeguas, que digamos que es la parte más dura del recorrido y la más bonita también, ¿no? Y es la zona que insistimos que la gente pues se lo tome con tranquilidad, que vaya a su ritmo sin apretarse demasiado, que la clave está en
aguantar,
saber administrar las fuerzas que tenemos cada uno, ¿no?
Eso es, que hay que aguantar y que yo diría, Emilio, que esta es una jornada en la que se disfruta doblemente, ¿no? De un lado por ese día en el que uno pues se adentra en esos bosques maravillosos con un colorido tremendo y además la posibilidad de que una vez más compartes una afición en común, un algo más con gente, pues no sé si conocida o desconocida, pero que se forma yo creo que un buen grupo.
Sí. Bueno, llegamos a tener esos días 1.500 participantes, pero al ser una zona protegida, ¿no? Pues desde la organización decidimos no pasar de 650 ya, ¿no? Porque estas cosas al final ya sabéis que de la gente como que llama a la gente, ¿no? Hacer una reserva y pues la verdad es que se nos hacía demasiada contaminación para un día meter ahí a tanta gente, ¿no? Y bueno, como luego, como bien decías, hay empresas que se dedican a esto, pues bueno, cada uno tiene la opción quizás de venir cuando quiere, como quiera, ¿no? Nosotros lo hacemos este día, desde hace ya 29 años, y la gente que quiere se anima y normalmente pues solemos cubrir ese cupo de 600 personas, ¿no?
Pues a disfrutar de la ruta de este año, de esta edición, y luego ya a pensar en la siguiente, que ya nos toca número redondo. Se cumplirán ya 30 ediciones. Emilio Rodríguez, del Grupo Placentino de Montaña, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros por el interés y invitados a todos y a vuestros oyentes a visitarnos.
Y a coger fuerzas de aquí al domingo.
Eso es,
hasta luego.
Un abrazo.
La verdad es que menuda manera que tenían antes de viajar, ¿eh? Los reyes y pobres.
Bueno, casi cualquiera, que
hombre.
A quien le toque hacer de rey o monarca, casi cualquiera.
Sí, por eso yo ya he dicho que si nos dividíamos los papeles, al menos un ratito yo me pedía ser Carlos V.
Por
yo
cierto.
Un ratito no, yo los 24 kilómetros
hombre,
y medio.
Los 24 kilómetros y medio no vale, hay que rotarse.
Ya,
¿eh?
Bueno, claro.
Si vosotros organizáis algún tipo de ruta a la que nos podamos sumar y la queréis compartir con nosotros, pues ya sabéis, nos enviáis un correo electrónico. Os recuerdo la dirección hoy@ondamadrid.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Dentista todo a 100, implantes 2x1. ¡Vamos que nos vamos!
¿Venderías tu boca en un todo a 100? Cuida tu salud. Tu boca no está de oferta. Exige precios sin trucos. Dale a tu boca el valor que se merece. Es un mensaje del COEM, Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Ahora, ir de compras por la Comunidad de Madrid es más fácil. Entra en Apple Store o en Google Play y descárgate la aplicación Compras Madrid. Es gratuita. Con Compras Madrid tendrás en tu móvil las mejores ofertas de Madrid a un clic. Promueven Secretaría de Estado de Comercio, Cámara de Madrid y Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Un crucero con el mejor precio garantizado, niños gratis y pago en 10 meses? Si es tan increíblemente bueno, solo puede ser...
El crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero antes del 24 de noviembre y tendrás hasta un 60% de descuento. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Asegura ya tu plaza por solo 60 euros. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Once y 32, ahora los de Madrid echamos un vistazo a lo que va a ocurrir en esta misma sintonía, 101.3, 106, a partir de las 2. A esa hora toma las riendas de Onda Madrid los servicios informativos al frente Nieves Ortiz. Muy buenas, Nieves.
Hola.
Vamos a tomar las riendas a las 2, pero nos vamos a tener que remontar inevitablemente a una hora que ha marcado el día, las 7 y 34 de la mañana.
Hoy la pregunta es, ¿qué hacía usted, o qué hacíais vosotros, ¿no?, a las 7:30 de la mañana? ¿Os estabais levantando a esa hora? ¿Os estabais lavando los dientes?
Yo me estaba poniendo las botas y no me enteré de nada.
¿Os ha temblado algo? Algunos estábamos aquí en la redacción de Onda Madrid y hemos sentido el temblor.
¿Habéis sentido el temblor? Yo la verdad es que, bueno, he estado escuchándolo constantemente. En el momento en el que hemos recibido ese mensaje del 112, hemos tenido aluvión de llamadas gracias a esos oyentes que han querido colaborar con nosotros en darles información en el matinal. La verdad es que estaba, sobre todo, inquieta por si había que lamentar algún daño. Afortunadamente, nada. No es la primera vez que ocurre esto. El epicentro ha sido en Alcorcón. Se ha dejado notar, sentir ampliamente también en poblaciones como Móstoles, en Fuenlabrada, también en Aluche, en Méndez Álvaro, nos decía incluso una señora que lo había llegado a notar, ¿no? En definitiva, que en principio tenemos que estar tranquilos, pero en cualquier caso, como digo, no es la primera vez, no sabemos si va a ser la última. En el informativo vamos a ampliar esos datos con Beatriz Marín, con nuestra corresponsal en la zona, y con un testimonio valiosísimo, el de Emilio Carreño, que es experto de la Red Sísmica Nacional, y nos va a dar todos los datos. ¿Cuántas veces han ocurrido estos terremotos en Madrid? Y sobre todo eso, ¿cuál es el futuro, ¿no?, sísmico de nuestra región? Si tenemos que estar atentos y también que valore, ¿no?, que valore la importancia de este tipo de temblores de tierra que nos hace sentir a todos. Les vamos a hablar de eso, del terremoto, y también les vamos a hablar de la huelga de limpieza de Madrid. Ya ha comenzado.
Si ustedes ven bolsas de basuras tiradas o contenedores que yo he visto también volcados en varias calles y aceras de Madrid, no ha sido por el terremoto.
No.
Que hay huelga y que hay, supongo yo también, algunos actos de vandalismo, porque hay
sí, eso
contenedores
es,
volcados, ¿eh?
Es precisamente, o puede ser,
que no digo nada, o puede ser el viento, que también ha soplado fuertemente el viento esta madrugada.
Esta noche, sí.
Bueno, yo lo dejo ahí.
Pueden ser elementos ajenos eso, o no, a lo que es la
huelga
en sí.
Yo digo lo que me he encontrado.
Ahora,
lo
eso
que me
sí
he encontrado en el camino hacia la radio esta mañana. Yo te digo, en algunas calles de llegando aquí, de Aluche, tenías que cambiarte de carril porque los contenedores habían invadido el carril por el que circulabas.
Sí, es una de las denuncias, además, ¿no?, que hace la patronal de limpieza, Selip, que no tiene todavía datos cerrados sobre el seguimiento de esa huelga indefinida, que sí, los sindicatos ya la cifran en el 97%, pero lo que denuncian públicamente son los desmanes de los piquetes, dicen, con cubos de basura volcados en la calle, lunas y retrovisores de camiones rotos, es lo que ellos denuncian. Los sindicatos se defienden, lo decían en el matinal, que ha sido como... Ellos lo tildan como de anécdota. Sí. Ayer hubo, de hecho, a las 6 de la tarde una manifestación por el centro de Madrid para protestar,
hogueras,
que dejó hogueras en la Puerta del Sol, evidentemente, efectivamente. Ellos lo que hacen es protestar, lo que quieren es que con esta huelga se exija la retirada de los expedientes de regulación de empleo, ese ERE planteado por 3 de las 4 empresas adjudicatarias, que afectarían a un total de 1.135 personas de una plantilla de 6.000. Mm. es la forma que tienen, ¿no?, esta huelga indefinida de reivindicar, de exigir, y vamos a ver también la reacción del ayuntamiento.
Seguimos en acuerdo hasta ahora y lo iremos contando. Tenemos el terremoto, tenemos las consecuencias de la huelga de basura, pero hoy también conocemos las nuevas cifras del paro.
Efectivamente, por segundo mes consecutivo, el número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo, vamos, las antiguas oficinas del INEM, sube. En octubre se incrementó en 87.028 personas, esto es un 1,84% más que en el mes anterior, en septiembre. En total se sitúa en 4.811.000, más o menos, millones de desempleados, según el dato publicado por el Ministerio de Empleo. Con todo, se trata del mejor mes de octubre desde el año 2010. Es decir, que parece que vamos en una buena senda. Eva Prat nos va a informar de los detalles de esos datos de desempleo, también de las afiliaciones a la Seguridad Social, y vamos a conocer la valoración de los sindicatos y de los grupos políticos, porque, bueno, nos llegan, entre otros, los de nuestros representantes en Madrid, en la Asamblea, que hoy tiene junta de portavoces, y también estamos ahí pendientes de lo que nos cuenten.
Bueno,
por cierto,
estaremos pendientes de ellos.
Belén, Sergio, ¿eh?, en materia económica nos llegan datos desde Europa.
¿Y a ver cuáles son?
Pues en principio podríamos hacer una lectura en positivo, porque
bueno, sí, que la que llega de Europa, ponte a temblar.
Sí, parece decimos, que a ver, voy sacando lo que me queda de calderilla en el monedero o directamente voy ahí apretándome un poco más el cinturón.
Nos han rebajado un pelín el incremento de crecimiento que vamos a tener, pero parece que sí se mantiene, que habrá crecimiento en España el año que viene.
Confían
un incremento
ya un poquito más en nosotros.
Sí, parece que sí. De hecho, las calificaciones, las últimas, van en esa senda. Hablamos de un incremento del 0,5%, y lo que hace la Comisión es decir que, bueno, vamos mejorando, ¿no?, esas perspectivas de nuestra economía durante este año y sobre todo de cara a los próximos meses, y que se espera que el Producto Interior Bruto retroceda en 1,3%, o sea, es menos de lo que se había estimado. En definitiva, son datos que después les vamos a dar con más detalle, y del Congreso, seguramente, donde está Noelia Ontoria, saldrán también más valoraciones sobre esta cifra. Vale. Tenemos que contarles que ha sido detenido el grafitero más activo del Metro de Madrid, conocido con el sobrenombre de Lowe's o Lose. A este artista callejero del spray se le considera padre del método del palancazo.
¿Eso qué es? A ver, ¿qué es el palancazo?
Bueno, pues es activar los frenos de emergencia.
Eso que te pone, no toque usted nada más en caso de peligro.
Efectivamente. Pues este ni veía el peligro, solamente veía en su spray el arte que él consideraba urbano para pintar esos vagones, y lo que hacía era precisamente eso, ¿no? Activar los frenos.
Se frenaba para el convoy, ¿no?,
para poder plasmar ahí sus dibujos.
Creaba.
Bueno, pues acumula el mayor número de metros de tren pintados de toda Europa, aunque ha dejado su huella también en Nueva York, en Londres, en Copenhague, en Atenas. Después les vamos a contar más sobre este grafitero que, como digo, ya ha sido arrestado. Los daños superan los 31.000 euros, que no es moco de pavo. Marta Zúñiga les va a dar más datos, como digo, de esta detención. También estamos con la princesa de Asturias, con el presidente de la Comunidad de Madrid, con Ignacio González, y con Soraya Sáez de Santa María,
juntos.
Sí, están inaugurando a esta hora el primer congreso contra la violencia de género organizado por nuestra región. Es la comunidad la que promueve este encuentro como un espacio para reflexionar, intercambiar experiencias, consolidar esas buenas prácticas, mejorar el conocimiento sobre la violencia de género, que pueda contribuir, ¿no?, a erradicar esta lacra de la sociedad que sigue tan viva, por desgracia, en nuestra vida. El Supremo está revisando hoy el indulto al conductor kamikaze de Valencia, después de que la familia de la persona que fue fallecida haya recurrido, ¿no?, que se le haya puesto en libertad por esa orden gubernamental. Vamos a saber lo que ocurre con ese recurso en el Tribunal Supremo, donde está Lupe Ortiz, que después nos dará también los detalles. Y novedades del sector juguetero, porque la Navidad está al caer.
Sí.
Hombre.
Eso no es que lo diga yo.
No, no, es que ya ha pasado Halloween y ya todo es Navidad.
Todos los escaparates. Sí,
efectivamente.
Ya vemos los arbolitos, vemos los juguetes en ebullición.
Sí, sí, bueno. Toda tienda especializada y grandes almacenes ya tienen publicado y ya dan su catálogo de juguetes Navidades 2013-2014.
Con el periódico.
Sí,
este domingo,
efectivamente.
Ya, ¿eh?
¿Quién no tiene algún catálogo de juguetes, tenga o no niños a su alrededor? Al final, alguno.
Oye, y estoy viendo ya las lucecitas que están poniendo ya en diferentes centros comerciales. Todavía iluminando, pero ya están colocando los arbolitos con las lucecitas para que luego se vea todo más bonito.
Llamamiento al consumo, sí señor, aunque sea en forma de luces, a ver si eso anima, ¿no?, a que la gente desembolse un poquito del dinero. Y sobre todo yo lo que recomiendo, que no lo recomiendo yo, lo dicen las organizaciones de consumidores, que seamos menos españoles. Quiero decir,
a ver, ¿qué es esto?
Que nos anticipemos un poquito a las compras.
Ah, que no dejemos todo para última hora.
Sí, porque eso va, yo creo que en la vena de los españoles siempre solemos dejarlo todo para el final.
En juguetes, no sé cómo irá la cosa esta campaña, pero yo te digo que en el mercado, el otro día, dos señoras que tenía yo delante
estaban comprando para congelar
pues
para
Navidad.
Pues han hecho bien. Ya además...
Muy bien hecho, señoras, van a ahorrar muchísimo.
Se pueden garantizar sus compras y además...
Y pidiendo también jamoncito del bueno.
Efectivamente.
No voy a contar a cómo estaba la paletilla.
Pero jamoncito del bueno no lo puedes congelar,
envasando,
¿no?,
al vacío.
Ah.
Ajá, claro, claro que sí.
Eso está bien pensado.
Eso en el mercado.
Bueno, pues que la gente, yo creo
si
que...
Los juguetes, no sé.
Que igual luego se puede evitar disgustos, porque ya sabemos que luego hay alguna cosita que nunca está y tenemos urgencia de conseguirla, nos volvemos locos. En definitiva, si tienen ocasión y disponen para poder adquirirlo, yo se lo recomiendo, ahí lo dejo. Bueno, ¿cuáles eran los juguetes más deseados por los más pequeños? Eso es lo que vamos a conocer en el informativo, los juguetes estrella.
Wow. Un clásico, un informe que se presenta todos los años.
Efectivamente. Los fabricantes de juguetes más representativos del sector en nuestro país ofrecen esta mañana las apuestas más importantes para esa campaña navideña de este año, del 2013, y vamos a conocerlo. ¿Habrán cambiado los gustos, no? Las tecnologías.
Yo me imagino que las tecnologías estarán ahí en una buena posición, pero las muñecas también.
Ya, pero ¿qué muñecas?
Claro,
porque, claro,
la rara, la Monster y estas
esas cosas.
Cosas,
hay series de dibujos y cosas que van cambiando también un poquito.
Claro, ¿cuáles son los nombres propios, no? Los nombres propios de los juguetes, porque todos tienen nombres, que si Peppa Pig o los Playmobil o bueno, nuestra época, que ahora
la Nancy,
que
las barriguitas,
sí, que además hay ediciones especiales,
hombre, claro, además la de los años 70.
¿Cómo han cambiado las barriguitas ahora que lo dices?
Las barriguitas no sé cómo están ahora.
No tienen nada que ver.
¿No? ¿Como la Nancy? ¿Pasa lo mismo que con la Nancy?
Sí, ha habido una transformación bastante evidente en este siglo.
Menos mal que siempre conservaré yo los míos, los tradicionales, que
bueno, pues saldremos de dudas luego. A juguetes se refiere a partir de las 2 y nos vais a invitar también a que nos demos una vuelta por la comunidad, hagamos parada en Colmenar Viejo y para cambiarnos el look.
Sí, pues se pueden cortar el pelo, pero ¿por qué? Porque además se pueden ahorrar dinerito.
¿Sí?
Claro, igual hasta les compensa. Hombre, igual si tienes que cogerte el coche y vives muy lejos, pues probablemente no te compensa, ¿no? Pero si lo tienes cerquita, te quieres dar una vuelta y te apetece darte eso, como dices, Sergio, un cambio de look, te cortas el pelo. En Colmenar Viejo, las peluquerías del municipio durante todo el mes de noviembre ofrecen este servicio por tan solo 7 euros, tarifa plana, ¿no? Para hombres, para mujeres, no se hace distinción. Así que es una iniciativa que luego nos va a contar Gloria Risco, no sé si ya ahí con la tijera en mano, pero se va a pasar por las peluquerías.
Ay, que la Risco es capaz de hacerse un cambio de look, a ver si se nos va a cortar el pelo ahí a cero casi.
Con esos recitos que ella
no,
tiene
por
tan
eso,
monos.
Que la respeten sus rizos,
claro,
por favor. No le toquen los rizos a la Risco.
No. Ahora, lo que sí les vamos a tocar a ustedes son las previsiones tenían entradas para Nana Mouskouri. Cierro con esta música y
Sold
les cuento
out.
Que y les cuento por qué.
¿Cuándo?
Que se ha cancelado.
No ha vendido nada. No sé si ha vendido o no.
Oye, a lo mejor está pachuchilla o algo.
No, tienen que comprar entradas porque cancela, ¿no?
Que se ha cancelado. Bueno, que arrancaba de hecho la gira hoy aquí en Madrid, la gira europea en nuestro país. Lamentablemente parece que desde la agencia de management de esta artista se ha anunciado eso, que se cancela el concierto previsto en el Teatro Circo Price para hoy. A ver. El comunicado que ha mandado Deprodi.
¿Qué dice?
Dice, lamentamos comunicar que debido al retraso en los ensayos artísticos y
dado
española
que...
¿Ves? Y dado que ha venido a Madrid, se ha contagiado. Y dado que la actuación aquí en Madrid era la primera de la gira europea,
que
vamos,
no le ha dado
como
tiempo
la
a tenerlo
primera,
todo
pues no
tal
pasa,
y como quería.
O sea, que si es la primera, entiendo que lo demás ya se retrasa o que... No, sé.
No intuyo que ha levantado
esta
fecha y luego ya se
iban
va.
Iban a estar todos los medios pendientes, quería que estuviese todo bordado.
Pues nada, que no, que ha habido necesidad de cancelar porque no estaba todo a tiempo al partido. parecer, según este comunicado, ese concierto que tenía previsto. Así que las personas que hayan comprado sus entradas
pueden proceder
a la devolución del importe de las mismas a través del propio sistema de venta donde las adquirieron. Vale, vale. Yo lo dejo ahí porque probablemente haya alguien que se vea afectado y que se esté enterando ahora mismo.
Es que ya va a otro ritmo, ya como es tan etérea.
Sí, es así muy griega, ¿no? Muy así, mira, escuchen. Es cosa mía. Ay, chinita, que sí. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, nada, es, ay, hay que chiquita, sí, hay que no. Es, hay que no. Que hay no. Chiquita que no, que no, no la vamos a tener hoy en el price.
Pero que os devuelven el dinero.
Un beso, nana, ¿eh?
Que solo tenéis que ir al mismo sitio donde comprasteis la entrada y os devuelven el dinero en su totalidad, que no le ha dado tiempo a terminar los ensayos y no está preparada.
No, no. Pues mira, si vamos a relajarnos nerviosa. Con sí, ella, sí. Que tenemos mucho movimiento hoy en Madrid con tanto seísmo.
Relájanos
así
un
que con esta paz os dejo.
Tú a tu ritmo, ¿eh? Cuando creas que ya no, puedes tener un concierto preparado, tú cantas. Y
ah, pensé que le decías a tu ritmo a Nieves. No, digo, no, no. A la gente informativa a vuestro ritmo, no. A las 2 de la tarde os queremos aquí.
Aquí. Patricia Fernández aquí. Libre, vamos, con el timón, el barco y con un montón de noticias para ustedes. Ahí.
Y el sismógrafo, ahí apunto.
Dime, Sortiz, gracias.
El sismógrafo, hasta luego. Adiós.
hoy@ondamadrid.es
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort. Una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort. 91-279-6731.
Dentista todo a 100, implantes 2x1. ¡Vamos que nos vamos!
¿Venderías tu boca en un todo a 100? Cuida tu salud. Tu boca no está de oferta. Los precios excesivamente bajos pueden no garantizar la calidad mínima del tratamiento. Dale a tu boca el valor que se merece. Es un mensaje del COEF, Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Ahora, ir de compras por la Comunidad de Madrid es más fácil. Entra en Apple Store o en Google Play y descárgate la aplicación Compras Madrid. Es gratuita. Con Compras Madrid tendrás en tu móvil las mejores ofertas de Madrid a un clic. Promueven Secretaría de Estado de Comercio, Cámara de Madrid y Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Un crucero con el mejor precio garantizado, niños gratis y pago en 10 meses? Si es tan increíblemente bueno, solo puede ser...
El crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero antes del 24 de noviembre y tendrás hasta un 60% de descuento. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Asegura ya tu plaza por solo 60 euros. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
La música con Manolo Calderón.
Manolo Calderón, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, que si algo tiembla ahora es porque lleva buena música o subí mucho el volumen de la radio.
Exacto, que es lo que gusta una vez que uno escucha una música que le mola, subirlo a tope y todo vibra.
O que alguien se le va los pies con la música que ponemos.
Correcto, además, en 5 de noviembre los planetas se alinearon porque ha dado, desde luego...
Sí,
un cúmulo de artistas nacidos en este día y fallecidos en este día, realmente muy interesantes.
Este día es especial.
Pero que muy interesantes. Vamos a comenzar por el año 2003. Hace 10 años fallecía Bobby Hatfield, el 50% de los Rectio Brothers. Nació en Wisconsin en 1940, pero rápidamente se trasladó con su familia a California. Su pasión por la música le llevó a abandonar un futuro esperanzador como jugador de béisbol. En la Universidad de Long Beach encontró a su futuro compañero, a Bill Medley, que compuso este Little Latin Loopaloo, con el que debutaron en el año 1963. Esta fue la primera canción que grabaron los Everly Brothers, digo, los Righteous Brothers, que luego serían famosos por desencadenando melodías de la película Ghost. El dúo se disolvió en el año 68. Bobby, con 63 años, fue encontrado muerto en la habitación de un hotel en Michigan. Dicen que fue una sobredosis de cocaína. Bill Medley y su compañero nunca superó la muerte de su amigo. 10 años hace que hoy fallecía Bobby Hatfield. Vámonos con uno de los grandes guitarristas que ha dado el mundo del rock and roll. El 5 de noviembre del año 2005 fallecía en Copenhague Link Wright. Link Wright había nacido en Carolina del Norte en el año 29 y fue un innovador de la guitarra eléctrica, distorsionando su sonido con el vibrato. Fue el primero en utilizar el vibrato en las guitarras en nuestro país. Se le conoció gracias a que Tarantino, como no, lo incluyó en su Rumble. Con su Rumble, esta canción que estamos escuchando, en Pulp Fiction, alcanzó el éxito a finales de los 50... con esta canción. Antes había ido a la guerra de Corea, donde contrajo una tuberculosis que le causó la pérdida de un pulmón y la imposibilidad de cantar, porque Link Wright, cuando empezó, cantaba, y además sus canciones las grababa en un hotel. Se metía en el umbral de un hotel con esos sonidos que dan esos edificios antiguos, y ahí grababa sus canciones, ¿no? Con su hermano. A partir de Rumble grabó una serie de singles que le mantuvo en la música sin llegar a triunfar nunca. En los años 70 aparece esporádicamente. Muere en el año 2005, venerado por los guitarristas, pero olvidado por el público en general. ¿Qué hubiera sido de Jimmy Page, de Jimi Hendrix o de Jeff Beck si no hubiera existido el bueno de Link Wright y su Gibson Les Paul? El pasado día 13 de octubre, el Salón de la Fama anunciaba la nominación de Link para su inclusión en el Rock and Roll Hall of Fame. En Madrid, con 80 años, estuvo actuando. Le trajo su mujer. Estaba casado con una danesa, donde llevaba viviendo ya en los años 80, en Copenhague desde los años 80. Y vino su mujer con él, que lo trataba al pobrecito mío como si fuera un niño, ¿no? Porque yo tengo una foto de Link Wright con 80 años, con una melena que le llega hasta la cintura.
¿Qué me dices?
Sí, que le llega hasta la cintura, una melena lacia, la cual su compañera y su mujer se le pasaba el día peinándosela, ¿no?
Se la cuidaría ahí con
cuando
todo tipo de
vimos
productos.
Aquí actuando con 80 años, aquel melenón, y la mujer salía cada 2x3 con el peine, preocupadísima, alisándole la melena al vuelo de Link Wright.
Salía peinada en el escenario.
Qué bueno, qué grande.
Sí, cuidando su imagen al detalle.
Link Wright fue una auténtica maravilla de la guitarra eléctrica. Y el 5 de noviembre del año 31 nacía en Mississippi Ike Turner. A los 5 años aprendió a tocar el piano y con 11 comenzó a tocar junto a Sonny B. Williamson. Su primera banda la formó a finales de los años 40. Esto que suena a los Reyes del Ritmo, con quienes grabó en 1951 en los famosos estudios Sun, donde grababa Elvis. La banda se acaba convirtiendo en un grupo de apoyo para músicos como Howlin' Wolf, Elmore James, Johnny Otis. El grupo se va a San Luis y en el año 56 prueban a la vocalista Ann Mae Bullock, que más tarde se convertiría en Tina Turner, con quien se casaría en el año 58 y se convertiría en la cantante del grupo, y monta Ike and Tina Turner Review. Rápidamente se convierte en una máquina de hacer música. La conducta de Ike iba siendo cada vez más agresiva hasta que se divorciaron en el año 78. Ike falleció en el año 2007 con 76 años y, de ser recordado como uno de los pioneros del rock and roll, ha pasado a la historia como un maltratador que se portó como una fiera con Tina, de la que abusó física y psicológicamente. Ike Turner. Mucha cocaína se metió este también por la tocha, como se dice, ¿no? Y el 5 de noviembre del año 41 nacía en Nueva York Art Garfunkel. Nació en el mismo barrio que los Ramones, en Forest Hill, en Queens. Conocí a Paul Simon en el colegio y entre el año 56 y en el año 62 estuvieron tocando juntos como Tom y Jerry. En su etapa universitaria también colaboró con algunos grupos. En el año 63 se vuelve a unir a Paul y nacen Simon & Garfunkel. En el año 64 publican su primer LP. El disco no funciona y se separan, pero lo vuelven a intentar. Y en años sucesivos graban 5 LPs, logrando ser reconocidos como uno de los grupos más importantes de los años 60. En los 70, Garfunkel publica álbumes en solitario y trabaja en películas como Conocimiento Carnal y Trampa 22. Se dedica a la docencia, da clases de matemáticas y se aleja de la música, pero vuelve en el año 88. En 2010 se le diagnosticó una parálisis vocal, justo cuando iba a venir a tocar a Madrid, justo hace 3 años. Se le diagnosticó eso, se ha ido recuperando y esperemos que esté para venirse ya rápidamente a Madrid. Art Garfunkel. Y vamos a hablar ahora de los personajes más importantes también dentro de la música. Fijaros que llevamos una lista.
Hombre, de nombres de letras grandes.
De top,
La conjunción planetaria de la que hablaba Manolo.
El 5 de noviembre del 46 nacía en Florida Gram Parsons. Desarrolló su interés por la música tras un concierto de Elvis en el año 57. Fue a Harvard a estudiar teología, pero lo dejó en 6 meses tras escuchar a Merle Haggard e interesarse por el country. En el 66 forma International Submarine Band. En el 68 entra a formar parte de los maravillosos Byrds. En el 69, junto a Chris Hillman, forma The Flying Burrito Brothers. En el 71 conoce a Emmylou Harris, con quien grabó una serie de LPs. En el 73 debuta como solista y el 19 de septiembre de ese mismo año falleció de una sobredosis de heroína en un motel de Joshua Tree, con solo 26 años. Uno de los más grandes talentos que ha dado nunca la música, Gram Parsons. Y nos despedimos con otro imprescindible. El 5 de noviembre del año 47 nacía en Manchester Peter Nunn, vocalista de Herman Hermit. Comenzó de crío, haciéndose famoso en una popular serie de televisión. Estudió canto y arte dramático en la Universidad de Manchester. Con 15 se convierte en el cantante principal de esto que suena, los Herman Hermit, banda que se forma a principios de los 60 y en el año 66 logran un gran éxito con este No Milk Today. El pop digerible y suave del grupo no logra sobrevivir a la avalancha de la psicodelia y de la música progresiva que comienza a arrasar en esa época. Deja el grupo en el año 71, aunque la banda continuaría hasta el año 74. Actualmente colabora con distintos grupos y es jurado de concursos televisivos. Peter Nunn al frente de Herman Hermit. Fueron unos meses, enero y febrero, actividad. El resultado fue
de quererse mucho. De quererse
en noviembre
mucho.
Ya ves tú, vaya elenco.
Además de quererse y estar inspirado en el momento también.
Madre mía, es que le salieron unos artistas que ni hechos con brújula, vamos, qué barbaridad. En fin, una larga lista de buenos y extraordinarios músicos para este 5 de noviembre.
Y más música, como siempre en esa sintonía, la de Onda Madrid, música de la buena, a partir de las 12 en el Paso con Manolo Calderón.
Muchas gracias.
Que tengas buen programa, Manolo.
Gracias.
Hasta luego. A symbol of the dawn. No milk today. It seems a common sight, but people. Es mediodía.